Bueno, estamos entrando ya en la cuarta y definitiva hora de nuestro tercer capítulo semanal con los amiguitos del cómic de Almería, Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas La Duna, que hacen posible Planeta Duna cada semanita. Están ya con nosotros Juanma Beltrán. Hola Juanma, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Y Javi Sánchez. Javi.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenidos, compañeros, en esta mañana en la que el invierno cumple un mesecito.
Ah, pues mira, no había tenido en cuenta eso.
Sí. Muy bonito, ya va para arriba, quedan dos nada más.
La verdad que es 21.
Claro. Pues nada, pues
lo que tiene saber,
que quería dar yo, ¿sabes?
Saber el día en el que vive, ¿eh? Tiene,
sí,
su ventaja.
Sí. Está muy bien. Actualidad en La Duna.
Pues vamos directamente a lo que nos gusta, que son los cómics. Y en esta ocasión, pues más nos gusta todavía porque...
Entre otras cosas, claro.
Sí, bueno, no vamos a hacer una lista de las cosas que más nos gustan. Hay que tener en cuenta el debate que hemos tenido sobre fútbol esta mañana, que indica, sí, que por lo menos pasión hay.
Sí.
Pero bueno, dentro del cómic y después el amor, vamos a dejar la polemización de este tipo de cosas.
Sí,
y vamos a congratularnos porque el cómic que tenemos esta mañana, en actualidad, es de aquí, del compañero de Javi. Bueno, Javi y de FX.
Sí.
Porque entre ambos, pues, son los autores de este cómic, que se llama Las aventuras de Big Pipo.
Así es.
Así es.
Hablamos un poquito del mismo, Javi.
Pues yo me hubiera gustado más que hubiera hablado FX, que es el guionista y el editor. Lo que pasa es que, bueno, es imposible porque por la mañana está bastante ocupado. Pero bueno, me encargo yo un poco de hablar del cómic. El cómic es una recopilación de las tiras que publicamos en un diario que se llamaba Mes San Cugat durante un tiempo. Son tiras cómicas clásicas de tres viñetas a color y se estuvieron publicando durante un tiempo. Y FX, que ha sido el guionista y también el creador de los personajes, digamos un poco en la parte de la creación en sí, ¿no? La parte gráfica ya es mía. Pues ha tenido bien, pues sacar dentro de una de su línea de cómics que tiene, sacar una recopilación. Esto si me lo quieren, no viene a color. De las tiras aparece se presenta oficialmente el 30 de enero.
Uh-huh.
Y bueno, a partir de ese momento pues se podrán adquirir tanto a través de la página de FX, que es fxgraphics.com, como en diversos sitios, que la verdad es que tampoco tengo información, pero diversos sitios de establecimiento y tiendas de cómic. Fundamentalmente también, si puedes pedirlo por internet, tampoco tienes ningún problema. Y ya te digo, te voy a decir las características técnicas, las tengo aquí, que son pues de 24 páginas, cubierta a color, encuadernación y engrapado, y en formato pues comic book, 26 centímetros de alto por 17 de ancho. Y la verdad que poquita cosa más. Ya te digo, una recopilación, quizás te orienta un poco más, aunque vienen algunos chistes concretamente sobre temas de política y tal, pero básicamente es quizá un producto para niños.
Pero no,
no, más que manía para un puto infantil, juvenil, en fin, sí, tampoco, bueno, no sé, que las personas, por ejemplo, que hayan visto algo de él o mía, quizá puede pensar que está un poco más adulto, esto quizá un poco...
Bueno, sale aquí Julián Muñoz, sale La Pantoja...
Sí, ya te digo, son cosas de actualidad, pero aunque son cosas light, en fin, que tampoco...
No es una cosa comprometida, pero al fin y al cabo sí que tiene que estar en la actualidad, porque seguramente viene de referido a que esté en un periódico, en un diario...
Claro,
que creo que no es ni de Cáceres ni de Badajoz, ¿de dónde es?
De San Cugat del Vallès.
San Cugat del Vallès.
Y bueno, la verdad que el personaje es un personaje... Bueno, voy a leer concretamente lo que es, como FX lo define... Big Pipo y su fiel compañero, contramaestre Grupi, deberán acompañar sana y salva hasta Bruselas. Hablo un poco de lo que va la temática del cómic. A Maripili, la fiel secretaria del presidente de la Generalitat, donde debe entregar un importante documento. Por el camino, los problemas y peligros surgirán sin cesar. Monstruos japoneses, piratas, aterrizajes forzosos, policías corruptos, etc.
Uh-huh. Todo esto en Cataluña, se entiende, ¿no?
Bueno, en principio la primera mañana sí se desarrolla allí, porque claro, como era algo para un periódico local,
sí, sí,
se desarrolla, pero FX tuvo un poco, como ya creo que desde el principio quería o tenía la intención de recopilarla, pues le dio un carácter un poco más internacional, entonces pues le metió pues un poco tipo aventurilla, pues tipo Tintín, una cosa así.
Porque la lectura de este cómic se hace breve.
Muy breve,
porque aparte de ser divertido, es bastante breve. Quizás un poco definido por el arco argumental, porque precisamente recopilan ese viaje hasta que llegan a Bruselas, ¿no?
Exactamente. Sí, también hay que decir que, aunque sean formato clásico de tira, la edición no está montada así. Es decir, está maquetada un poco como intentando darle carácter de página a cada una de las páginas.
Entonces, la original, bueno, yo nunca lo había visto hacer así.
Sí, no, yo tampoco he visto nunca hacer así. Habrá gente que le guste, habrá otra gente que obviamente piense que no es el formato adecuado. En cualquier caso, pues ya te digo, es una recopilación, ahí está. Ya te digo, quien quisiese echar un ojillo, se puede meter en la página de FX, fxgraphics.com, y ahí puede consultar un poco más, tener un poco más de información, ver la portada, pues si te interesa, si no interesa.
Muy bien, pues podría ser una de las novedades de Moviola, las aventuras de Dick Pipo. Bueno, hasta que no se presente, claro, claro. Pues no lo puede ser. Cuando se presente, pues...
Yo este cómic me parece que más fácilmente se puede conseguir, sobre todo, como dice el autor de la página, a través de internet, me parece a mí, ¿verdad?
Yo creo que sí, a no ser que haya alguna librería especializada que esté interesada en adquirirlo y tal, o bien a través de la distribución que haga el propio FX, que ya digo, ya informaré si me va informando sobre dónde se puede adquirir, lo iré comentando aquí.
Sí,
si no,
que, pues ya sabéis que cualquier duda que tengáis, pues nos la podéis escribir a info.laduna@gmail.com, y ya evidentemente pues Javi se pone en contacto con el editor y os dice cualquier, bueno, os resuelve todas las dudas que tengáis.
Perfecto. Pues fíjate, te lo voy a preguntar yo ahora el correo. Es la primera nota de actualidad, estas aventuras de Dick Pipo con FX Pérez y FJ Sánchez. Javi Sánchez, para los amigos. Zeta. Más cositas de actualidad.
Bueno, pues ya le hemos dado un repasillo a esta. No, a mí me, sobre todo FX, que es un editor, también autor, porque es guionista, hace sus pinitos dibujando, pero... es montar su editorial allí en Barcelona, bueno, en Cataluña, y sobre todo destacar el empeño que tiene él de hacer cómics, de hacer cosas y no rendirse nunca, y eso realmente pues hay que...
Sí, se le puede de muchas cosas, pero no, desde luego que él pone su dinero, sí. Además, de hecho, mucha gente de la Duna hemos colaborado con él.
Sí, tú también.
Juanma, Ale, muchísimo. Santi, o sea, entonces es una persona que...
No para.
Es decir, está sacando siempre concretamente muchísimas cosas y tal. Te digo, sus productos además son muy característicos de él. Es decir, que o te gusta más o menos la línea que tiene, o a lo mejor tampoco te gusta, pero por lo menos es una persona muy comprometida con el cómic. Siempre encarga cosas o colabora con personas que son profesionales, pero que también están un poco como empezando, sobre todo con autores españoles en general. Es decir, que de hecho también es bueno porque le da la vida a mucha gente que claro, se le cierran las puertas en otras editoriales más grandes o menos independientes, y él pues siempre tiene ahí como un fondo de dibujantes y de colaboradores que hacen que bueno, que se pueda haber publicado trabajos de gente, pues ya te digo, de cualquier parte de España, incluso creo que también de parte de Sudamérica, que también son algunos...
¿Pero solo publica para Cataluña o no?
No, la distribución la tiene, yo creo que dependiendo del cómic que haga también depende de la distribución, pero... Que yo recuerde, solamente he hecho con él unas tiras que se publicaron originalmente en catalán y sí se quedaron, porque fue decisión suya, pensando que quizá el tirón de ser totalmente en catalán para la feria del libro que se presentaba ese año y tal, podía tener más tirón. Pero no es, siempre suelen tener bastante carácter generalista sus cómics, ¿no? Y suele distribuir a niveles nacionales o por lo menos por internet para que todo el mundo pueda comprarlo.
La forma de dibujar, perdóname la pregunta, es la misma en catalán que en castellano, ¿no? Que en euskera.
Sí, la verdad que sí. Lo que sí es verdad que se diferencia mucho, por ejemplo, es a la hora de hacer los textos de los bocadillos, claro. No lo digo, por ejemplo, hacer un texto que ocupa... tanto que luego si lo traduce al catalán a lo mejor se queda un poco más corto, pero en fin... Sí,
esta pregunta parece una tontería, sí. y lo es.
Y no hemos dicho nada del dibujo de Javi para este cómic de Dick Pipo, muy humorístico, y algunos de los personajes casi en la línea de Han, otro de los herederos de Han, muy muy bonito, muy chulo.
Era un poco el aspecto que le queríamos dar, lo que le quería dar FX, y bueno, estuvimos probando con varios diseños y creo que este fue un poco el que más nos gustó a los dos. Bueno,
a ver si en alguna ocasión tenemos la oportunidad de poder hablar con FX, yo creo que sí, porque con la duda tiene mucho contacto y sí. Sacará más cosas y tendremos quizá ocasión.
Pues ojalá sea así.
Venga, pasamos ya a la siguiente actualidad. Tenemos por aquí, anda, pero si es la recopilatoria de lo mejor y lo peor del 2008.
No me digas.
Esto lo tenía yo guardado, sí, desde que me lo trajeron los Reyes Magos me dijeron, pasándome... En la página web de fandecomic.com, que ya hemos comentado en muchas ocasiones, despidieron el año con una curiosa valoración. Los autores de esta valoración son Pedro Vecino y Rubert. Ellos nos desvelan cuáles han sido el mejor y el peor cómic del año, según su opinión, claro está.
Su punto de vista.
Pero bueno, no parece curioso.
Sí.
Y la vamos a comentar. Para Rubert, el mejor ha sido La muerte del Capitán América. No sé si es que lo odia mucho o bueno, le ha gustado. Más bien, vamos a indicar los puntos por los que han destacado, por lo que piensan que es mejor o el peor del año. En esta ocasión piensa que es mejor por demostrar que los superhéroes no pueden escapar de la psicología atravesando todos los estadios del duelo. Porque se ve que en este cómic se ve cómo pasan, no sé si en psicología conocéis esos estadios del duelo, ¿no? De depresión, negación, negociación, aceptación.
Exacto.
Pasa durante. Entonces se ve que en el cómic este se centra mucho en ese proceso en el que los superhéroes que han tenido roce con el Capitán América sufren precisamente esta etapa. Sin embargo, para el otro amigo, ¿no? El hijo caído, perdón, me perdí un poquillo.
El peor, estábamos con el mejor, que es este, el de La muerte del Capitán América. Y ahora vendría el peor.
El peor, muy bien. Muchas gracias, Antonio, por
nada. De nada.
Peach Girl.
Pero la niña melocotón, ¿no?
Sí.
Peach Girl.
Y este es
por la melocotona.
Resumiendo, peor por dibujos pésimos, narrativa nula y guión de culebrón malo. Un auténtico crea conflictos familiares.
Y hasta aquí mi programa de
y hasta aquí mi programa de cine. Sí, un saludo para Oscar Martín, seguro que nos escucha.
Otro desde aquí también.
Bueno, para Pedro Vecino tiene una valoración distinta. Lo mejor ha sido Hidden Hush de Dave Sim, por comprometerse con temas tan, valga la redundancia, comprometidos como el holocausto judío y por su pedazo de labor de documentación para este cómic. Ya podéis imaginar un poquito en la línea en la que va, en el tema de cómo la represión que sufrieron los judíos.
Durante... Eso que Dave Sim no es muy dado tampoco a ese tipo de cosas, ¿no?
No, se ve que no, pero aquí...
Yo recuerdo por Cerebus, que era como una parodia de Conan, uh-huh, y cosas así, la verdad que me ha sorprendido que... No conocía esta cómica, la verdad que me ha sorprendido un poco la temática así, como más seria, más realista.
Bueno, y lo peor, no lo perdáis, según este amigo de fan de cómic, es Lost Girl. De Alan Moore.
Las chicas perdidas de Alan Moore.
Alan Moore puede estar en una lista del peor cómic del año.
Pues lo está.
Por intentar intelectualizar la pornografía y un poco también por calzonazo.
Toma ya.
Porque se ve que, según la opinión de
y hasta
este...
aquí mi programa, ¿no? ¿Calzonazo por qué?
Calzonazo porque el dibujo, por si no lo sabéis, era de su mujer.
Sí.
Parece ser que, según la opinión de este crítico, el cómic este parece una excusa para darle a su mujer la oportunidad de dibujar. ¿Sabes lo que
sí,
te quiero decir?
Sí,
¿no?
Sí,
un poco
sí,
decía, hazme algo chulo que quiero dibujar, chicas. Sino...
Y se lo hacía toda la mujer al final, ¿no?
Y algo así.
Más o menos.
Pues nada, este ha sido el resumen, la crítica de nada.
Lo cual no está ni bien ni mal, sino todo lo contrario, claro.
No, sin duda, sin menospreciar los que han quedado por el suelo, han quedado a la altura del betún, pues simplemente quizás recomendar esa, La muerte del Capitán América y Hidden Hush.
Muy bien. Es el baremo del año 2008, el bisiesto año 2008 en cuanto al cómic. ¿Algún apuntito más de actualidad?
Sí, es que porque al pasarme por fan de cómic, para ver qué fue lo peor y lo mejor, pues nos encontramos, podemos ver un TVO online con guión y dibujo de María José Bermejo, pues precisamente colaboradora de La Duna, evidentemente lleva esta página, pero bueno, nosotros la conocemos porque hizo el artículo de música para el especial de La Duna. Pues bueno, el guión es de María José Bermejo y dibujo parece que de Fernando Vegas. Bueno, el tándem, María José y Fernando.
Sí, también son colaboradores de la página, incluso creo que son miembros fundadores.
Exactamente. Se titula Galileo Galilei. El resumen más o menos sería que Héctor Audaz, que es el nombre, es un detective privado, investigando una nota que le llega, hace un repaso de la vida, invento y descubrimiento de Galileo. A mí me ha gustado esta referencia, pondré un enlace en la página de La Duna cuando lo suba el podcast, para que la gente lo pueda leer. Me gusta la interfaz, me gusta mucho porque es una manera muy... O sea, online se refiere que está, lo puedes ver a través de internet.
Online, cuando se escribe pinta, online para los no puestos, ¿eh? Online.
Online, muy bien, está bien para la gente.
Es decir, como Maradona en sus tiempos.
Me he quedado en blanco.
De eso se trata, claro, de eso se trata.
Cuando pincha, hay un efecto en Flash que hace como que pasa la página y la interfaz es muy bonita. Y el cómic, pues interesante, sobre todo para conocer un poco la figura de Galileo. Bueno, esta ha sido la actualidad de esta semana y que recomendamos.
Muy bien, perfecto, pues es la actualidad en este caso desde Planeta Duna. La semana que viene más actualidad, claro. No lo ha pillado, Juanma no lo ha pillado, Juanma no lo ha pillado.
Estoy todavía pensándolo.
Y nos vamos directamente online, sobre la línea. A Moviola, calle Minas de Gador, número 5 en Almería. Novedades esta semanita, muy interesantes todas ellas. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo?
Yo creo que sí.
Pues tengo a bien empezar, amigos y amigas, una información que nos remiten los compis de Moviola y David Caparrós, también un poquito desde una de las estanterías, situado allí después de las vacaciones. Empezamos con el zombie Simon Garth, vale 15 euros nada más. Tiene 192 paginitas, es a todo color, es rústica ella, con solapas y sobre cubierta por aquello del frío. Edita Panini, Marvel Colección Max. Es solo para adultos.
Autores, mucho ojo,
ojito, ¿eh?
Sabemos que
ojito.
Los chavalillos meten la mano
ojito.
Ahí.
Cuando va un chaval, creo, me han contado que emite algún que otro tipo de sonido.
Sí.
El cómic, cuando se acerca un chaval.
Se pone verde a tu lado alrededor.
Exactamente. Bueno, un circulito que te
el
rodea.
Circulito que te rodea, Moviola ahí.
Chaval, no vayas a cogerlo, por favor. Mike Reich y Kyle Horch son los autores, o como se diga. Es una nueva incursión de Marvel en el género de los zombies, que tan buenos resultados económicos le está dando en el mercado, las cosas como son. Pero esta obra, alejada del universo Marvel conocido, una vez más hace uso de una fórmula ya explotada hasta la saciedad en el cine, en el cómic y en la literatura. Nueva York se encuentra invadido por los zombies. Seguro que no suena. Un grupo de supervivientes coinciden en el interior de una hamburguesería, también nos sigue sonando. La convivencia no va a ser fácil, los intereses individuales van a estar por encima del grupo, del colectivo. El ser humano, una vez más, es más miserable que los propios zombies, que solo actúan por el instinto de sobrevivencia.
Yo creo que los zombies además trabajan en equipo.
Los pobres, claro.
Quieren todos juntos para comer.
¿Qué culpa tienen ellos de ser zombies?
Ninguna.
A ellos nadie les ha dado la opción de
también
elegir.
También son personas humanas.
Son personas zombies. Personas zombies, los pobres. Bajo esta fórmula ya patentada por Romero, las historias individuales y psicológicas ya van por otros derroteros, incluso con algunos giros de guión que al comienzo parecen interesantes. El dibujo de Horch busca en todo momento el efectismo y el gore con el estilo más comercial dentro del hiperrealismo, como todo el mundo sabe, pero no descuida para nada la narrativa. Es una obra recomendada y superior a otras del mismo género, dicen los amigos de Moviola. Yo ni quito ni pongo, ni corto ni pincho, dentro de la propia Marvel, para aquellos amantes de los muertos que resucitan.
Bueno, la segunda que tenemos es Las aventuras del Capitán Trueno. Capitán Trueno, que, bueno, hay muchas versiones. Bueno, pues tenemos la de Víctor Mora, Fuentes Man, que no es un superhéroe de nombre Fuentes, y Ambrose. 7,95 euros, cartoné, 100 páginas. Yo creo que está muy bien, sobre todo para acercarnos a la obra, que no es acerca de Capitán Trueno.
Se está poniendo de moda, ¿eh? Había una película ya en marcha, ¿no?
Pero llegó
otra cosa que se ha suspendido. Bueno, pues de todas maneras parece que está de moda.
La verdad que sí, pero la verdad que un personaje que le han rescatado muchos de los que cuando pequeños leían, ahora claro. Como se encargan de ciertas cosas, pues ellos ya meten su cuña, como le volaba Capitán Trueno, pues ahora lo pongo de moda. Aún así, a esta altura no vamos a negar, pese a aquellos que no les gusta, que el Capitán Trueno es el cómic más internacional de España, el más longevo, el más popular, el más premiado, el más reeditado, del que más libros se han escrito sobre él. No hay persona, abuelo, padre o hijo que no haya oído hablar de este título. Y de hecho, porque los números lo dicen todo, el cómic más importante de la historia de España. Es necesario conocer la obra de su creador, Víctor Mora, para comprender la evolución e historia del cómic en España. ¿Qué nos presenta Planeta que no haya sido editado ya? Pues 60 volúmenes, edita toda la colección de los cuadernillos apaisados publicado en la colección Dan y en Superaventura, más todo el Capitán Trueno Extra que Ediciones B reeditó en Fans del Capitán Trueno, o sea, digamos un complete collection Capitán Trueno. Para los puristas, pues no te iban a ser. Para los puristas van a encontrar tres inconvenientes. El primero, que Planeta ha, bueno, edita Planeta, no sé si lo he dicho, el Planeta Agostini ha coloreado aquellas aventuras que deberían ir en blanco y negro. Otro inconveniente, que la aventura paisada la se edita en vertical, en una página remonta dos páginas paisadas. Y tercero, que Planeta no edita las portadas originales de los cuadernos. estoy como para los puristas, pues ve Moviola que quizás le pueda echar un poco para atrás. Como lleva la integridad siempre por bandera, pues dice que si no están contentos con esta edición, en vez de pagar los 7,95 euros por volumen, pueden coger la edición de ediciones B a 19,95 euros por volumen. Creemos que hay que tener los pies en el suelo y estos cambios no perjudican tanto, además del ahorro que conlleva.
Yo no, porque yo soy purista.
Ya, pero
a mí me va a costar más caro, pero lo prefiero.
También
lo prefiero.
Este hombre eco de que no es el momento ahora para muchos dispendios y tal.
Bueno, lo siento, yo soy purista ante todo,
Pues ya sabes, en vez de coger barato, te va el caro y te lleva.
Exacto, es lo que voy a hacer. Me voy a llevar dos, además.
También incluso, pues, Moviola dice, incluso nos preguntamos si los lectores suficientes capaces de terminar una colección tan larga como es esta de 60 volúmenes. Tanto El Príncipe Valiente como Tarzán, colección con un número de volúmenes que no llegaba ni a la mitad de esta, tuvieron sus problemas. Una vez más agradecemos a Planeta de Agostini el apoyo que da para que se conozca la historia del cómic a precios asequibles, tanto cómics de aquí como las de otros países con colecciones de tanta importancia.
Muy bien, pues son las novedades. Vamos a por la tercera y última con Moviola.
Vamos a por la definitiva. Una oportunidad en el infierno. Sí, es que todavía estamos tremendos. No, sigue practicando en la esquina. Venga, a la esquina practicando.
A seguirlo.
18 libritos, 132 páginas, cartoné, blanco y negro, La Cúpula, Beto Hernández. Novela gráfica de Beto Hernández, que por primera vez cambia de registro al que nos tiene más acostumbrados con su obra popular Love and Rockets. A través de los ojos de una niña que sobrevive en un vertedero, vamos siendo testigos de la supervivencia de unos individuos que se mueven entre la delincuencia, la droga o la prostitución. Princesa, que es así como llaman a la pequeña, logrará encontrar su camino en la vida logrando un buen estatus social, pero le será imposible escapar de los traumas psicológicos del pasado y descubrirá a su vez que en esta nueva clase social puede ser tan letal como la que dejó atrás. Es una obra enmarcada dentro del realismo, pero Hernández continúa fiel a su estilo narrativo y de dibujo, a pesar de alejarse del realismo mágico de sus anteriores trabajos. Recomendable para los seguidores de los hermanos Hernández, del género de realista y del Slice of Life.
Yo soy amante de esto, de lo último.
De las tres.
Silent Life.
Muy bien. Sí. Pues te recomendamos. ¿Tú te quedas con esta?
Me quedo con la primera.
Yo también me quedo con la de los zombies.
Sí.
Porque sí. Tiene gráficamente muy atractivo. Muy gore, pero no sé.
Me ha molado a mí esto. Tengo curiosidad yo por el mundo zombie. ¿Y Javi?
Yo soy mi condicional de los hermanos Hernández. Yo me quedé con la última.
Perfecto. Pues hay muchas más novedades en Moviola. Cada día, Calle Minas de Gador número 5, colaborando con La Duna y con el Planeta Duna de Días de Radio. Cambiamos de tercio, amiguitos y amiguitas. Llega una de las secciones más seguidas en la radiodifusión almeriense y por extensión y elevación, nos atreveríamos a decir, de toda la península ibérica. Sin temor a exagerar ni un ápice, hablamos de las adaptaciones fulañas. Una serie de adaptaciones recopiladas por nuestros compañeros que hacen su trabajo puntualmente, que se entregan, que se dejan el alma y un poquito el riñón también en cada una de ellas, y que luego sufren como todos los hijos de vecinos, que madrugan, que se lo curran, que pagan sus cuotas, sus letras, que miran el correo por la noche con ilusión,
que saco la basura también,
que cogen la publicidad del buzón, la arrugan y la mandan a la papelera, y que nos lo cuentan cada semanita. Adaptaciones fulañas.
Hoy tenemos The Fantastic Four.
Más fulaño.
Los cuatro fantásticos.
Más fulaño que nunca.
Más fulaña que nunca.
Con una F de fulaña, efectivamente.
Totalmente.
Lo primero, quiero decir, antes de que haya alguno que esté ya rasgándose la vestidura y llamándome por teléfono, que no se trata de la peli Fantastic Four, o sea, cuatro fantásticos, estas últimas que se han hecho, no. Es una película del año 1994. Que bueno, está dirigida por Oley Sasson. Si nadie sabe quién es, no se preocupe, porque no es nadie, o sea, tampoco hay ningún problema. Y esta película, que es del año 94, está producida por Roger Corman. Roger Corman, bueno, es famoso mundialmente por sus películas de serie B, muchas de culto, y la verdad es que me gusta mucho.
Más conocido,
Sí, a mí me gustan mucho las películas que hacía en aquella época con Vincent Price y con este tipo de adaptaciones de los ratos de Poe y tal, en fin. Bueno, pues en un momento dado Roger Corman decide comprar los derechos a Marvel para llevar al cine los Cuatro Fantásticos. Y bueno, va pasando el tiempo y se da cuenta de que los derechos iban a caducarle. Entonces le dan un poco el toque y le dicen, mira, como no hagas la película, los derechos tal. Entonces, ¿qué hace Roger Corman? Pues hace lo que muchas cosas que se hacen, que coges con cuatro duros, hace una película, contrata a un mogollón de actores que, bueno, que la mayoría eran de mercado de vídeo, otros de hecho eran actores televisivos, y bueno, puede hacer algunos actores, por ejemplo, Alex Hyde-White, el Mr. Fantástico, Michael Bailey Smith hace de Ben Green. Yo, si a alguien le suena algún nombre,
de momento no, tú sigue, a ver qué pasa.
Y Johnny Stone es Jay Underwood, y la verdad que no sé, me parece que no llega a apuntarme ni cómo se llamaba
la chica,
ni cómo se llamaba la mujer invisible. Sí,
gran cambio, porque la última que hicieron, pues claro, cogieron precisamente
así a Jessica Alba.
Hombre,
con lo cual, claro,
claro, bueno, con lo cual, aunque solo sea por eso, son de este tipo de película, aunque solo sea por Jessica Alba, sí, merece la pena verlo.
Bueno, por el caso que la película
ni eso.
Tiene unos efectos especiales muy
¿qué?
Muy de serie B. Lo único quizá que medio se salva un poco es el traje que han hecho a la cosa, que bueno, como en el año 94, pues más o menos también se le ocurrieron un poco. El látex ya estaba bastante barato, y el resto, bueno, la verdad es que es casi de risa, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando Johnny Storm se convierte en la antorcha humana, está hecho con dibujo animado. Cuando Mr. Fantástico estira la mano, es un palo de 2 metros con un guante en la punta. O sea, y hablo literalmente lo que sí, es la película. Sí, o sea. Sí, sí.
Esta es de las que entran por dos tipos de motivos en la culaña. Primera, porque es de serie B, si no Z. Bueno, no, vamos a poner la serie B. Y segunda, por lo que comentaba Javi, de que esté hecha a propósito para no perder.
Sí,
hecha,
o sea, exactamente. No había ninguna inquietud por hacer esta película, simplemente era una inversión. Es decir, para pago los derechos, voy a hacer una inversión para luego vender los derechos de que tengo yo, los Cuatro Fantásticos, al que venga detrás mía que quiera comprarme los derechos.
Yo estoy visualizando el tráiler, tenemos el audio de fondo, por cierto. Sí. Hay un payo con un gorro que es muy malo, malísimo. ¿Quién es este?
El Doctor Doom.
Exacto, que es una mezcla del indio que aparecía en Poltergeist y, vamos, el otro personaje, Jesús Quintero. Una mezcla entre los dos. Un poquito extraña.
Hay que decir, y si es verdad, que Roger Corman, aún así, ha respetado muchísimo el cómic y todos los personajes. La historia es calcada a los personajes, tanto que a veces hasta, no sé, roza un poco el ridículo, por ejemplo, las pelucas que llevan a los personajes, los colores que le han puesto en el pelo, pero pasa por todas las partes de la serie original de cómic. Es decir, sale incluso la boda de Mr. Fantástico, sí, con su Storm. Los trajes son calcados, el malo por antonomasia Cuatro Fantásticos, el Doctor Doom, tampoco está realmente más caracterizado, porque bueno, tampoco es que se puede decir que esté más caracterizado. La cosa, incluso dicen que la adaptación que tiene con el traje y tal tampoco está mal dentro, bueno, de lo que
si
cabe,
no, si no fuera porque se le ven las gafas.
Sí, vamos, bueno, si se puede hacer mucho parecido razonable a la cosa que sea la película, pero por el caso yo creo que cualquier amante de los Cuatro Fantásticos debería verla. Yo personalmente, yo creo que se puede ver siempre y cuando tenga la perspectiva de que una película de serie B totalmente.
No, Javi se la va a tragar entera.
Sí,
lo veo venir.
O sea, está rebuscando
los videoclubs. Está hoy blandito.
Está rebuscando los videoclubs. No, no, a ver, la película es
fulaña. Es que a mí Roger Corman me puede. Ya sé que es un poco fulaña de tío, pero a mí me puede. Y aparte que también entiendo que, o sea, que no es que hayan cogido, como han hecho otros casos, como hablamos en su momento de Mazinger Z. Es que coge un tío que no es Mazinger Z, pero te pone Mazinger Z para venderla como Mazinger Z. No, o sea, este tío ha hecho una película de los Cuatro Fantásticos. Lo ha hecho con toda la caradura del mundo para no perder dinero.
Pero bueno, lo ha hecho.
Pero bueno, podía haberlo hecho incluso. O sea, la adaptación podía haber sido, pero la película obviamente podía haber sido infinitamente mejor si hubiera rascado un poco más el bolsillo y hubiera hecho un poco más decente, como lo hicieron años después con estas nuevas versiones.
Estas son un poquillo las cosas que tenemos que sufrir nosotros para hacer las adaptaciones fulano. Yo quería comentar en referencia a eso, por ejemplo, yo estaba viendo hace poco, pues visualizando una que quería meter en adaptaciones fulaña.
¿Cuál?
La de los Dalton contra Lucky Luke.
Anda, esa no la he visto.
Yo estaba de cabeza a adaptaciones fulaña. El caso es que la he estado viendo y no.
¿Y te ha gustado?
La comento ahora porque es que no va a entrar en adaptaciones fulaña. No quiero meterla porque no es que me haya gustado. Es que es muy fiel. O sea, es el cómic. Los están súper bien caracterizados, bien ambiento todo bien hecha la película.
Con lo cual.
Lo único que no tiene ni puñetera la gracia. O sea, no tiene ninguna gracia. Pero eso no es malo. O sea, no me refiero. No, eso no es que echa fulaña. Eso es que la película no tiene gracia.
No tiene por qué tener gracia.
Pero está bien adaptada. Y es una buena película como presupuesto. Lo que pasa es que el humor es francés. Lo entenderán más allá de los Pirineos. Aquí yo no lo entendí muy bien.
Bueno.
Pero bueno. nosotros hacemos el esfuerzo, nos tragamos películas que pensamos que van a ser fulañas.
Todo por la audiencia.
Sí, señor, así son ellos, así, ¿no? Lo decía hace unos instantes, son los compañeros del Planeta Duna, Juanma Beltrán, Javi Sánchez, dan actuaciones fulañas. Van a por el pan, compran el periódico los domingos, van a por los churros, luego llegan, salen con los niños, con los nenes al parque, van a misa, a veces, en fin. Adaptaciones fulañas volverá la próxima semana más fuerte que nunca. Estamos preparando una fulañada.
Sí, ya lo creo, ya lo creo, una muy gorda.
La mundial, no vamos a decir nada, pero va a ser la mundial la próxima semana, amiguitos. Qué corte más brujo, ¿no?
Sí,
me ha bajado ahora mismo.
Y yo mientras pensando lo de Online.
Sí, Online, sí, sí. Online. Tú sigue, sigue pensándolo, hijo.
Estoy escribiéndolo de todas las maneras que puedo.
Javi, sí lo ha pillado.
Sí, sí, sí.
Claro, claro.
Venga, sé que es un poco más vicioso que es. Bueno, hoy vamos a conocer a...
Ah, sí. Ahora lo he pillado.
Ahí, vale, ahora reflexiona un ratito.
A Philippe Drouillet.
Sí.
Philippe Drouillet, por petición además de aquí del compañero Juanma, que yo creo que la verdad que es necesario conocer a este hombre porque es muy, muy, muy importante tanto en Francia como en Europa. Y bueno, en alguna ocasión pues hemos hablado de autores europeos que han publicado en la revista Metal Hurlant, o Metal Harlan, como se diga, o formado parte de la asociación Les Humanoids Associés, los humanoides asociados. Hoy traemos precisamente a uno de los fundadores de la mítica asociación, que naciera ya por mediados de los 70. Se trata de Philippe Drouillet, dibujante y maestro nacido en 1944 en Toulouse, aunque se pasó buena parte de su infancia en Figuera, de donde era Dalí. Uh-huh. Retornando a su Francia natal en 1952 debido a la muerte de su padre. No sé qué le pudo llevar a esta familia meterse en el 44 en España, puesto que todo el mundo iba al contrario, todo el mundo iba de España a Francia y hasta viene de Francia.
Pero,
a
yo puedo sospechar algo, ¿eh?
¿Qué?
Pues, vamos a ver, si todo el mundo iba en dirección contraria por, a lo mejor ellos venían.
Porque la carretera estaba vacía, ¿no? Yo siempre lo he pensado, cuando hay atasco por un lado digo, pues el otro está lleno, pues vete para el otro lado.
Ese argumento también valdría.
Porque fuera el padre de tal, no lo sé.
No lo sé.
No lo sé. Pues, en fin, un día a ver si podemos contactar con Philippe Drouillet.
¿De qué color llevaba la camisa el padre?
No sé, porque se murió siendo muy jovencillo. Bueno, y se murió en el 52 y por eso fue porque volvieron de nuevo a Francia. Y en fin, este hombre, aunque es conocido por su aportación artística al mundo del cómic y la ilustración, lo cierto es que Drouillet comenzó trabajando de fotógrafo, dibujando prácticamente pues muy pocas ocasiones y únicamente como afición personal. Sin embargo, su afición al mundo de H.P. Lovecraft y a la ciencia ficción, que era un seguidor nato de la ciencia ficción, le hacen penetrar cada vez más en el mundo del cómic, y así en 1966 se publica su primera obra titulada Le Mystère de Abîmes, El Misterio del Abismo, e introduce a uno de sus personajes más conocidos, Long Sloan, un personaje del futuro que vaga por diferentes dimensiones espaciales debido a la autodestrucción de, o motivado por la autodestrucción de su propia nave. Este personaje es considerado hoy piedra angular dentro del cómic de la ciencia ficción y sirvió de inspiración e influencia en muchos autores de la época de diversas nacionalidades, no solamente francesa. Uh-huh. Durante aquella época además ingresa como comediante en el Teatro del Sol, realiza carteles para películas, sus fotografías se ponen con notable éxito y culmina la década de los 70 publicando para la famosa revista Pilot. Después, que ya son los años 70, pues vendrían estos años en los que Drouillet pues innova en el mundo de la ilustración, incorporando a sus cómics imágenes generadas por ordenador, estructura arquitectónica basada en catedrales y templos indios. También es muy recurrente a usar elementos del Art Nouveau francés, lo que le hace ganarse una gran fama como innovador visual. Asimismo, aplica su arte a otras disciplinas como la escultura, el arte digital, la arquitectura, la pintura, la decoración e incluso la puesta en escena de diversas óperas en París. O sea, se puede ver multidisciplinar a tope, y aparte que todo lo que hacía, por lo que se ve, lo hacía, bueno, y lo que no está muerto, lo que hace, lo hace perfecto, vamos, lo hace muy bien. Sin embargo, para el mundo del cómic ha pasado la historia por obras como la saga de Long Sloan, como me hablaba antes, La Nuit o Salambo, y como no podía ser menos, su brillante carrera se ha visto plagada de numerosos y diversos premios y distinciones, entre los que destacan el premio a la mejor obra de ciencia ficción por Long Sloan en el 72, 4 años después ganó el Gran Premio de la Ciencia Ficción Francesa y luego también ganó años después el Gran Premio Nacional de la Arte Gráfica otorgado por el gobierno francés. Su incansable dedicación al mundo del arte y a las publicaciones en general hacen de este autor, junto a su compañero y amigo Jinjiro Moebius, uno de los artistas que más han influido en el mundo de la ilustración y sobre todo la ciencia ficción de finales del siglo XX, sentando una base de narración y estereotipos gráficos usado hasta la saciedad por autores que vendrían después, como muestra de ello son las diferentes retrospectivas y reediciones que hacen una y otra vez de su obra y que se pueden encontrar pues, prácticamente en cualquier parte del mundo.
Muy bien, pues ha sido el autor conocido hoy aquí en Planeta Duna, Druilet.
El humanoide asociado.
El humanoide asociado.
Señor. Desde la France. Y desde la France nos vamos directamente a la burbuja del maestro.
Hazlo. No lo hagas, pero no lo intentes.
El super consejo con Juanma Beltrán, nos ponemos en pie.
Hoy volvemos a los consejitos de dibujo. Bueno, la semana pasada tuvimos, bueno, era más o menos de guión, ¿no?
Sí, la semana pasada fue Santiago Girón.
Que por cierto, me dice Santi que me parece que va a volver con nosotros, o sea que lo vamos a tener por aquí para darnos más consejos.
Ole, ole, yupi.
Sí, no ha confirmado que va a estar con nosotros de vez en cuando visitándonos para darnos consejos.
Sí, señor.
Este sí que es un gran maestro.
No, hombre, sois los dos grandes maestros. Tú eres muy
yo
modesto.
Yo soy un padawan todavía, no, pero puedo decir cosas. En este caso, un consejo que he titulado La cara, el espejo del alma.
La cara, el espejo del alma.
Es muy sencillo. No parpadeéis porque...
A ver.
Os lo vais a perder. No, eso se puede decir en radio, ¿verdad?
No, en radio es no cerréis los tímpanos.
No te limpies la oreja.
No te limpies la oreja.
No te metas el dedo.
No te metas el dedo.
El bastoncillo mientras está...
Porque va a ser muy breve y mientras estás sacando la cerilla del oído, ya te la has perdido. La expresión facial que influye en la narrativa requiere primeros planos.
¿Me lo puedes repetir, por favor?
¿Puedes extenderlo un poco más?
Bueno, te lo voy a repetir para Antonio y luego lo explico. La expresión facial que influye en la narrativa requiere primeros planos. Esto puede parecer una cosa, siempre lo digo, ¿no? Muy tonta.
No
puede
parecer una tontería.
Puede parecer una tontería y realmente lo es. Pero es práctico y es las cosas que a mí me gustan. Es decir, cosas prácticas. Cuando tú estás dibujando, o sea, normalmente dibujas personajes, parece que a lo mejor de lejos, medio plano, medio, lejano... Cuando, por ejemplo, tiene una expresión de suspicacia, por ejemplo, le llega una carta y mira suspicamente...
Así sería, ¿no? La expresión suspicacia, así, ¿no? Levantando una ceja,
por ejemplo, ¿no? Ya depende un poquito de la habilidad que tiene el dibujante de darle expresividad al rostro y que con el rostro intente mostrar algo. Esa escena, precisamente, requiere un primer plano. O sea, los primeros planos, en principio, no tienen que ser gratuitos por sí mismos. Si pueden llevar a entender mejor la narración, es cuando están bien puestos, bien utilizados. Y en este caso son totalmente necesarios. Cuando hay una expresión facial que influye en la narrativa.
Fantástico.
Que te va a explicar algo de lo que es la historia.
O sea, que no hace falta bocadillo para ese tipo.
Exactamente,
de...
en ese caso no habría bocadillo.
Y además también
o sea, bocadillo,
evita que haya otros elementos en la viñeta que puedan distraer de lo que es la cara del personaje.
Sí,
de lo
que no es una cara simplemente que aparece, porque sino que la cara ya te está diciendo algo y que influye en la narrativa. Va a explicar algo y si no te has fijado en esa expresión, a lo mejor no entiendes lo que va a pasar.
Sí, para dar un detalle más, son las viñetas en las que aparece ese primer plano del personaje y un signo de admiración o de interrogación, por ejemplo, ¿no?
Podría,
una onomatopeya.
Sí. ¿No?
Podría ser.
Podría ser, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo viene referido en el cómic serio, que es más habitual a lo mejor alejarse de la imagen y tener la expresividad no está tan clara como en un cómic de humor es muy como son muy básicas la figura, pues está muy claro, ¿no? Está enfadado, está alegre.
Sí.
Es más bien, esto es más un poquito más sutil y más un poquito final.
Muy genial, ¿eh? Este sí lo, vamos, un fantástico consejo esto, de verdad. Hacía tiempo que no sentía yo tanta claridad a la hora de recibir o recepcionar. Pues un consejo del maestro, enhorabuena Juanma, gracias, de verdad.
Esto creo que no sé si lo comentaba, incluso me parece que era Will Eisner, o sea que evidentemente, si bebes de los grandes, salen cosas que parecen
al final
sencillas,
engorda, pero... si bebes de los grandes engorda seguro. La cara, el espejo del alma, yo tengo otro que algún día explicaré, que es a quien buen árbol se arrima
pierde pan y pierde pan.
Yo te diré quién eres. Consejo del maestro.
Yo me sabía uno que era nuevo, mucha madrugada, buena sombra tengo vieja.
También, sí señor.
Hazlo.
Muy bien, pues de gran final llegamos al disquito dedicado, Javi.
Pues sí, voy a intentar un día currarme una imitación de Joaquín Luqui, a ver si me sale bien. Hacía tiempo que no poníamos un clásico de estos de los 90 y no me he decantado por lo más punk, con Ballet with Butterfly Wings.
Sí, señor, 3, 2, 1, tú y yo lo sabíamos.
Los Pankins.
Con todo el respeto y admiración al gran Lucky. Gracias a David Caparrós, Juanma Beltrán, gracias también a Javi Sánchez. Planeta Duna vuelve la próxima semanita. Adiós, amiguitos.
Hasta luego.
Hasta luego. The world is a vampire.